Y continuamos a su lado, amigos, aquí en la sintonía de Onda Cero. Seguimos con nuestro Más de Uno León. Ahora, para charlar, lo vamos a hacer los próximos minutos con un viejo conocido de este programa, por supuesto, y de todos ustedes. Vamos a hablar con Joaquín Otero, porque tal y como les informamos hace muy poquitos días, por fin se ha convertido en realidad el sueño, ¿no?, de convertir el domicilio donde vivía el escritor Antonio Pereira pues en un museo, ¿eh? El Museo Casa Antonio Pereira. La verdad es que llevamos una alegría muy grande, ¿no?, cuando supimos que finalmente íbamos a poder disponer de otro foco cultural aquí en la capital leonesa, gracias al trabajo de la Fundación Antonio Pereira, que preside nuestro invitado de esta mañana, que, como les digo, es Joaquín Otero. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí otra vez.
Al que me permito tutear, porque como le hemos entrevistado aquí en este tiempo de radio unas 300.000 veces, pero por otra faceta, ¿verdad,
Joaquín? Por otros motivos, y hace ya bastante tiempo. De ahí lo de viejo conocido, que me sonó un poco mal. Casi prefería antiguo conocido.
Bueno, han sido muchos años, fíjate, desde que estabas ahí en Radio León, fíjate.
Claro, sí.
Así esto de los micrófonos y los auriculares es muy familiar, ¿no?
Puede hacer 30 años perfectamente.
No, hombre, ni más. Llevo yo 31 acá.
Claro. Imagínate. Sí. No vamos a echar cuentas, que queda muy mal. Ese deprime uno.
Estuviste al frente de la UPL, de la Unión del Pueblo Leonés, durante muchísimos años. Una de las épocas gloriosas, ¿no?, del Partido Leonesista. Uh-huh. ¿Echas de menos aquello?
No lo echo de menos. No lo echo de menos, pero es una etapa que fue una etapa muy interesante en mi vida. La vida son etapas. Fueron 16 años en la política, y además en primera línea del partido. Yo creo que eso está bien. Esas son etapas que hay que saber dejarlo también, ¿no? Llegó un momento en que había que dejarlo y así fue. Y tengo buenos recuerdos de esa etapa. Pero no volvería a la política, no.
Bueno, ¿sigues teniendo contacto con De Francisco?
No tengo contacto con la política para nada, ¿no? Cuando cambias de ámbito profesional, pues cambias en todos los sentidos.
Estuviste en el Procurador del Común durante unos años y ahora te dedicas por entero a la Fundación, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando falleció mi tía, la viuda de Antonio Pereira, que fue la que se hizo cargo de la Fundación cuando falleció Antonio, bueno, pues cuando falleció mi tía, y por disposición de ella también, pues la sustituí yo en el patronato. El presidente de la Fundación es el rector, porque la Fundación es de la Universidad de León, pertenece a la Universidad de León, y yo soy el vicepresidente y director de la Fundación, y sí, me hice cargo del patronato. Comprobamos que el tiempo que necesitaba, la dedicación que necesitaba una fundación como esta, como la Fundación Antonio Pereira, era más que suficiente como para dedicarme exclusivamente a la fundación, y por eso dejé el Procurador del Común, donde estuve también trabajando muy a gusto, y ahora me dedico pues en exclusiva al fomento y a dar a conocer la obra y a la persona de Antonio Pereira, que no es poco.
Desde luego que sí, porque lo que hay que hacer es leerle, pero sobre todo también conocerle, ¿no?
Claro.
¿Quién fue Antonio Pereira? Sabemos que nació en Villafranca del Bierzo, que fue un grandísimo escritor, que vivió aquí en León, ahí en esa casa. Ahora iremos a la Casa Museo Antonio Pereira, que murió no hace mucho, en el 2009.
Efectivamente.
¿Quién fue Antonio Pereira?
Que va a ser el centenario el año que viene. El año que viene, lo más importante ahora mismo.
El nacimiento.
El centenario del nacimiento. Nació en 1923, murió y por tanto, en el 2023, hace los 100 años. En eso estamos volcados ahora mismo, la Fundación. Ya ha inaugurado la Casa Museo, ahora centrados en los actos del centenario, que van a ser muchos, pero de los cuales tendremos tiempo de hablar. Bueno, Antonio Pereira fue un niño precoz que nació en Villafranca del Bierzo, que él mismo reconoce. Dice: yo fui un niño precoz y a mí no me gustaba nada eso, porque no me gustan nada los niños precoces. Pero bueno, en fin, a la que su madre le regaló el Quijote con 10 años, porque se lo pidió él, que empezó a leer libros en la imprenta librería de su tío Tomás con 12-13 años, que empezó a escribir también sus poemas muy, muy joven, que disfrutó mucho de la poesía, que luego ya más mayor escribió varias novelas, y que la última etapa de su vida, larga etapa de su vida, describió el placer del relato breve, del cuento, de las historias cortas, de las que tienen que empezar y tienen que terminar de un tirón, sin ningún exceso. Sí. Eso le produjo mucho, mucho placer, y se dedicó a eso, hasta el punto de que, bueno, pues Antonio Pereira ahora mismo, por la crítica literaria, hay dos grupos de críticos, los que dicen que ha sido el mejor cuentista del siglo XX en España, y los que dicen que fue uno de los mejores. Bueno, seguramente que él era modesto y dirá que, o se reconocería como uno de los mejores, pero yo diré evidentemente que fue el mejor cuentista, el mejor escritor de relatos breves de España, coincidiendo con muchos críticos del siglo XX.
Ya. ¿De qué escribía Antonio Pereira?
Bueno, Antonio Pereira escribía de todo. La fabulación, la imaginación que él tenía y que era mucha, pues le permitía pues escribir una historia ambientada en Moscú. Hay un cuento extraordinario como Palabras para una rusa, inspirado en Moscú, cuentos inspirados en Puerto Rico, en Jordania. Él viajó mucho por todo el mundo y eso le inspiró mucho.
Era muy viajero,
todo,
¿no? Muy viajero.
Era muy viajero. Y eso le inspiró mucho su obra. Pero sobre todo y por encima de todo, escribió, y está muy presente en su obra, su tierra, Villafranca del Bierzo, sí. León, el noroeste mágico que él llamaba. Él le apasionaba este noroeste compuesto por León, compuesto por Galicia, por el norte de Portugal. Todo esto le apasionaba y el noroeste mágico, o las ciudades del Poniente, uh-huh. como él también se refería a esas ciudades de todo este sí. entorno, desde luego están de forma permanente en su obra. Por tanto, la tierra le tiraba mucho, sin perjuicio de que el hecho de haber viajado también le permitió pues ambientar muchos cuentos, muchos relatos breves en distintas partes del mundo.
¿Ejercía mucho de berciano?
Yo soy berciano también. Antonio Pereira nació en Villafranca del Bierzo uh-huh. y nunca se despegó de Villafranca del Bierzo. Sí. Cuando le preguntaban...
Siempre tuvo ligazón con su patria chica.
Sí, efectivamente, siempre tuvo. Cuando le preguntaban, dice, bueno, ¿y usted está mucho tiempo en Villafranca del Bierzo? Dice, no hace falta estar mucho tiempo físicamente en Villafranca del Bierzo para estar en Villafranca del Bierzo. Uh-huh. Dice, yo estoy con la mente y con el pensamiento todos los días en Villafranca del Bierzo. Sí, pero ahí las raíces le ataban mucho.
Le ataban, ¿no?
Sí. Sin duda.
¿Cómo fue su vida de escritor? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Se llevaba bien, por ejemplo, porque siempre se habla de la enorme cantera de escritores, maravillosa cantera de escritores leoneses que tenemos, ¿no? Afortunadamente. Sí. Merino, Gamoneda. Bueno, sí. Gamoneda era bastante amigo, ¿no?
Sí, muy, muy amigo. Antonio tenía una... Era una personalidad, él era un hombre muy afable, era un hombre, era muy amigo de sus amigos, era un hombre muy entrañable, era un hombre que rehuía el conflicto y la confrontación y las discusiones, nunca estuvo en ninguna disputa, que bueno, que como en todos los ámbitos de la vida, también en el mundo de la literatura existe entre escritores, no, él siempre escapaba de eso y él era amigo de sus amigos y él tuvo excelente relación con todos los escritores leoneses y escritoras leonesas. Gamoneda, sin lugar a dudas, es un caso especial sí. porque con él convivió durante muchos años, fueron íntimos amigos. Antonio era un poco mayor que Gamoneda, pero vamos, mantuvieron ahí una relación de amistad por encima de lo literario y debo de decir que con gran satisfacción Antonio Gamoneda está ayudándonos muchísimo en la fundación, está volcado, es una de las cabezas pensantes de la fundación, aún no estando en el patronato, es una de las cabezas pensantes de la fundación, siempre está pendiente de todo lo que pasa. Yo personalmente le consulto muchas cosas a Antonio Gamoneda, pero además de eso, sin lugar a dudas, con Merino, con Aparicio, con todos ellos, con Luis Mateo, con Llamazares. Uh-huh. Llamazares ha estado estos días viendo la fundación, uh-huh. estuvo allí, estuvimos viéndola y estuvimos charlando, estuvimos grabándole para un documental sobre la vida de Antonio, que vamos a hacer también en el centenario del nacimiento de Antonio. Y Llamazares. A Llamazares, cuando yo decía que de los críticos había un grupo de críticos que decían que era el mejor cuentista del siglo XX y otros que era uno de los mejores cuentistas del siglo XX, Llamazares está en el grupo de los que dicen que es el mejor cuentista del siglo XX en cuanto a relato breve.
Pues le dice Llamazares.
Si lo dice Llamazares es palabras mayores.
Palabras de señor, sí señor. Bueno, ¿qué es lo que encontramos ahí? Vamos ya al museo, a la casa de él, ¿no? ¿Qué encontramos ahí en la en el paseo de la facultad número 19.
Bueno, en la casa, en la avenida de la facultad, que fue su casa, la casa donde escribió y vivió, donde escribió la mayor parte de su obra, como reza una placa que allí puesto en la casa.
En el portal, abajo.
Efectivamente, la casa, cuando la fundación la recibe, porque mi tía, cuando falleció, se la legó a la fundación, bueno, pues descartamos hacer un lugar que fuera una oficina administrativa, descartamos hacer un museo a la antigua usanza donde se pudiera enseñar la cama donde dormía, la mesa donde comía, no sé qué, nos parecía que no tenía relación con la literatura, y decidimos mantener tal cual los espacios que tenían relación con su vida literaria y social, donde recibía a los amigos, donde el comedor, la sala de estar, la sala de espera y sobre todo la habitación interior silenciosa que da para un patio de luces donde a él le gustaba escribir. Eso está tal cual, estaba en su casa y por tanto los que vayan a ver la casa verán dónde escribía Antonio, dónde recibía a los amigos, sí, y dónde hacía las tertulias literarias con los amigos. Y otros espacios como cocina, dormitorios, eso los cambiamos, les dimos un uso divulgativo. Por ejemplo, hemos hecho un pequeñito salón de actos con capacidad para 25 personas aproximadamente, que muchas veces se va a quedar pequeño, pero que otras veces hay muchos actos literarios que no requieren un aforo mayor de 25 personas y que donde cuenta no es la cantidad, sino la calidad de los asistentes, nos va a permitir pues celebrar actos íntimos allí en la casa de Antonio, un salón de actos presidido por un mural que ha hecho Juan Carlos Mestre, inspirado en la obra de Antonio Pereira, un mural que es una auténtica obra de arte, es espectacular, y algún uso administrativo, algún despacho también para uso administrativo. Pero va a ser y es la casa reconocible, llena de recuerdos, llena de fotografías, llena de libros, algunos de ellos dedicados por Camilo José Cela, por Vicente Alessandre, por todos los escritores leoneses amigos suyos, donde hay pequeñas joyas, eso de la literatura, primeras ediciones, alguna edición del Quijote de 1728 que también podemos enseñar. Yo creo que es una casa para los que le guste la literatura, para los que le guste la cultura, muy interesante saber dónde vivió y sobre todo dónde escribió Antonio Pereira. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Y
además un lugar vivo, ¿no? Por lo que estás diciendo, que sea también un punto de encuentro cultural.
Claro, completamente vivo. Esta casa no tendría mucho sentido haber hecho todo lo que hicimos si estuviera únicamente al servicio de la fundación y solo se dedicase a actos que tuvieran relación con Antonio Pereira, ni mucho menos. Ese espacio, por ejemplo, ese pequeñito salón de actos, está a disposición de cualquier colectivo cultural de León para que ahí se puedan dar conferencias o charlas o mesas redondas o tertulias de yo qué sé, de pintura, de fotografía, de cualquier ámbito de la vida cultural. No tiene más que pedírnoslo y nosotros lo ponemos a disposición también de la literatura, por supuesto. Pero tiene que ser un espacio al servicio de la ciudad, un espacio vivo donde pase por allí todas aquellas personas que deseen que un acto que hagan pues sea y tenga el entorno y esté imbuido por el espíritu de Antonio Pereira, que seguro que por allí pulula todavía por la casa.
Leonés Universal Antonio Pereira, tenemos muchas ganas de ver esa casa, ¿la podemos visitar?
La podéis visitar.
El ciudadano a pie, el leonesito de a pie.
El leonesito de a pie puede visitarla porque para eso está, no lo hubiéramos hecho si no fuera visitable. Hay un pequeño inconveniente.
Es un piso.
De
un edificio de viviendas normal.
Es un edificio de viviendas. Es un piso de un edificio de viviendas. Es un piso grande, pero es un piso en la avenida de la facultad número 19. Está bajo la placa donde pone Fundación Antonio Pereira, el tercer piso. No podemos tener un horario de apertura fijo porque, bueno, al ser un piso y una comunidad de vecinos, bueno, pues las normas no lo permiten. Pero cualquiera que lo desee a título individual o en grupo o con amigos, no tiene más que llamar a la Fundación Antonio Pereira y solicitar una cita. Ya nos ponemos de acuerdo con ellos y concertamos una cita y hacemos una visita, si puedo estar yo mejor, porque así les explico todos los detalles de la casa, pero en cualquier caso siempre habrá alguien que les explique los detalles.
El teléfono es 987-29-1000, 987-29-1000, después hay que marcar la extensión 5004. Estáis trabajando para que haya un teléfono un poquito más directo, pero de momento
Claro, como la fundación pertenece a la Universidad de León, pues es un teléfono de la Universidad de León, de la Biblioteca Central, donde tiene su sede la fundación, y ese es el teléfono, esa es la centralita, y luego, efectivamente, hay que marcar el 5004 para visitar para pedir una cita, o también por correo electrónico, que yo creo que ahora es lo que más se lleva, el correo electrónico.
Lo pueden encontrar en la página web, que está bastante bien, por cierto, sí, Joaquín, sí, sí, la fundacionantoniopereira.com.
Sí, fundacionantoniopereira.com, o también pueden hacerlo en ULE, que son las iniciales de la Universidad de León, FAP. ULEFAP, Universidad de León, Fundación Antonio Pereira, ulefap@unileon.com.
Pues un referente cultural de primer orden, ¿eh?, aquí en la ciudad, sin duda alguna.
Además, fíjate, León, que es tierra de escritores, fíjate la cantidad de escritores que ha dado esta tierra y que va a seguir dando con toda seguridad, y es la primera casa museo de un escritor leonés que se abre al público y que se pone a disposición de los leoneses. Ojalá que no sea la última.
Pues no, hace unos días hablamos del Museo Casa Panero.
Efectivamente, en Astorga.
Lo mismo, con esa idea, ¿no? Bueno, pues ahora la fundación, que va a seguir trabajando, ya ha convertido en realidad este sueño. Ahora es preparar ese centenario. Así que estaremos más en contacto. Ya no pasarán otros no sé cuántos años sin vernos, Joaquín, ¿eh?
El centenario va a ser muy importante, y ahí nos vamos a volcar. Estamos volcándonos ya en la fundación, la Universidad de León también, y sin duda hablaremos del centenario, porque habrá actos muy importantes dentro de ese centenario. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023 se va a hablar mucho de Antonio Pereira.
Grandísimo escritor, el genio del relato corto, de los cuentos, Antonio Pereira, que ya tiene ahí ese Museo Casa Antonio Pereira en el Paseo de la Facultad número 19. El presidente de la Fundación Antonio Pereira es Joaquín Otero, y hoy ha estado aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Joaquín, muchísimas gracias.
Onda Cero. En Más y Más, las ofertas...